A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Créame que me da mucho gusto darle a usted la bienvenida en una emisión más de Con la Ley en la Mano. Gracias por acompañarnos y ojalá que en esta emisión particularmente podamos serle de utilidad, podamos prestarle el servicio que usted requiere en cuanto a información u orientación de nuestros expertos que cada martes y jueves están aquí precisamente con la ley en la mano. Comenzamos por el equipo que desde esta cabina de transmisión trabajamos para usted con mucho gusto. Mi compañero César Preciado, así como Berenice Flores, estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes, WhatsApp y Telegram en el 33 11 55 19 62. Le pido por favor que sea tan gentil de revisar su mensaje antes de enviarlo, que esté bien redactado, que se entienda la idea o el comentario o la pregunta que usted haga, para que de esa misma manera pueda haber una respuesta apegada justamente a la necesidad que usted está planteando. Se lo digo porque pues queremos ayudarle, queremos apoyarle, y si nos ayuda con eso, pues entiende bien cuál es la idea o cuál es la problemática para darle el mejor servicio a usted. El día de ayer tuvimos bastantes tropezones con algunas redacciones, inclusive una persona por ahí hasta reclamó que no, es que yo no dije eso, yo dije tal cosa. Bueno, pues es que parecía que decía esto. Entonces, le pido que por favor nos ayude en ese sentido para poderle apoyar como usted se merece. Ella te saluda, ¿verdad, Jerry? No los estoy regañando, mis queridos radioescuchas, nada de eso, yo quién soy para eso. Simplemente que la idea es pues que quede bien claro cuál es la dinámica para que en ese aspecto, en ese sentido, usted se lleve lo que necesita. Si no, entonces, ¿qué caso tiene que estemos aquí? Soy su servidora Mercedes Altamirano y esta tarde está con nosotros el licenciado Daniel Herrera Orozco. Él es juez mercantil en retiro y abogado civil. Abogado especialista en materia civil, familiar y mercantil. Qué gusto me da verle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy bien, Mercedes. Muchas gracias. Feliz de estar otra vez aquí en este bello programa.
Muchísimas gracias. Y pues hoy vamos a platicar con usted. Usted nos va a orientar en torno a lo que son las pruebas o medios de convicción. Esto para llegar con el juez. ¿Es correcto?
Efectivamente. No tanto para llegar con el juez, Mercedes. ¿No? La intención de las pruebas dentro de un juicio, voy a hacer una pequeña introducción. Ajá. Yo te demando a ti, un ejemplo. Yo hago mi demanda y yo hago la narración de hechos, pero lo narro a mi conveniencia. Tú contestas la demanda y haces tu narración de hechos. Y tú puedes decir X cosa y yo puedo decir X cosa. No basta con que yo diga que soy dueño aquí de la estación y que yo soy Juan Camaney y que yo soy Superman y que tú me debes y que tú hiciste. Yo puedo decir mil cosas. Tengo que acreditarlo. Tengo que probarlo. Esos son los medios de convicción,
yeah.
O las pruebas, como se quiera llamar, que son aquellos medios que le aportamos al juez para efecto de que lograr convencerlo de que tengo la razón, o para demostrarle al juez cuál es la verdad. Yo puedo decir que tú me debes y tú puedes decir que ya me pagaste. ¿Quién va a acreditarlo? ¿Yo de acreditar que me debes o tú acreditar que ya pagaste?
Usted.
Pues tú vas a ofrecer tus pruebas, yo voy a ofrecer mis pruebas.
Ah, bueno, pues sí. Ciertamente. Ahora, ambas partes.
¿Qué pruebas se pueden ofrecer en un juicio? Estoy hablando en materia de hecho privado, mercantil, civil, familiar. Uh-huh. ¿Sí? Que también está abierto en laboral, está abierto en amparo. En amparo, por ejemplo, hay un detallito. Hay una prueba, se llama prueba confesional en materia civil y mercantil, en donde yo solicito que tú comparezcas, parte demandada, a contestar unas preguntas que yo te voy a formular. O tú puedes pedir que yo comparezca a contestar las preguntas. En un juicio de amparo no se puede ofrecer la confesional.
¿Por qué?
No está prevista. O sea, la misma ley de amparo te dice que no se puede ofrecer la confesional. Quiero pensar que como el amparo es en contra de actos de autoridad, pues las autoridades a veces cambian de titulares. Entonces, si le pregunta, yo te pregunto a ti lo que hizo tu antecesor, pues tú no lo vas a saber, no son hechos propios. O sea, quiero imaginar que es por eso, nunca he encontrado la justificación. Sin embargo, en la ley de amparo sí dice, no se puede ofrecer la confesional en el juicio de amparo.
Ya.
¿Por qué? No sé. Al igual, por ejemplo, en materia laboral, no hay recursos. No hay recursos, ninguno. En materia mercantil, civil, sí hay revocación, hay apelación, pero en laboral no hay recursos. ¿Por qué? En los juicios orales mercantiles, dice el 1390 bis, segundo párrafo, en el juicio oral no procede recurso en alguno, no hay recursos. Son reglas especiales de cada tipo de juicio.
Pero eso no encierra, por decirlo de alguna manera, la justicia, o la posibilidad de hacer justicia, o que algo se escape cuando...
Bueno, yo estoy convencido, Mercedes, en ese sentido, que yo como juez, el tiempo que estuve activo, pues yo traté de dar mi mejor esfuerzo, ser transparente, eficaz, rápido. Traté de trabajar lo mejor posible. Yo sé que soy humano y cometí muchos errores. Pero esos errores precisamente se pueden corregir vía recursos. Tú no estás de acuerdo con lo que yo decreté como juez, tú puedes interponer tu recurso, yo lo reviso o lo revisan los magistrados y dicen efectivamente el juez se equivocó, corríjase.
Pero, a ver, una cosa es a lo mejor que a mí no me guste, pero no necesariamente que usted se haya equivocado, bueno, sí, por decirlo,
también,
¿no?
También pasa eso, ajá, con cierta frecuencia, de ajá, que yo no decreté lo que tú querías, entonces tú interpones el recurso, estás en tu derecho. Inclusive varios abogados llegaban conmigo y decían, oye, licenciado, no se va a molestar, pero apelé de su sentencia. Yo le decía, adelante, abogado, usted defienda a su cliente, no hay problema. O sea, no es un asunto mío personal que yo tenga interés.
Claro.
Y en muchas ocasiones se mandaban los magistrados y ellos confirmaban la sentencia, diciendo, está bien lo que hizo el juez.
Ya, pues sí.
Sí, pero bueno, se pueden corregir esos errores que puede cometer un ser humano.
En caso, pues, ¿sí?, de algún error, efectivamente.
En estos casos no, juicio oral mercantil y juicio laboral. Bueno, regresando al tema, medios de convicción. ¿Qué es una prueba así en forma genérica? Hay muchas definiciones, si no te voy a manejar dos o tres. Todo elemento que logre convicción en el ánimo del juzgador. Todo elemento que logre convencer al juez de algo. Todo elemento que sirva para demostrar la verdad o falsedad de un hecho. Entonces puede haber diferentes matices, pero la intención es eso, es acreditar algo, convencer al juez. Por eso también se le llama medios de convicción. Son aquellos medios por los cuales yo logro convencer al juez de que esta es la verdad o de que yo tengo la razón.
Pruebas.
Uh-huh. O medios de convicción.
O medios de convicción, ¿sí? Ok.
Probanzas, también se le conoce. Bueno, otro punto, Mercedes. Tradicionalmente los códigos, Código de Procedimientos Civiles, aquí en el Estado de Jalisco, Civil y Familiar, y Código de Comercio en materia mercantil, hace muchos años manejaban un sistema cerrado de pruebas. Esto implica, había un listado de qué pruebas se podían ofrecer. Y no se puede ofrecer otra más que esos. En materia mercantil, año 96, hay una reforma y hay un cambio radical. En procedimiento civil fue en 1993, si mal no recuerdo, que hubo un cambio en el Código Civil y procedimiento civil, y entonces se dio un giro de 180 grados. En la actualidad, Código de Comercio dice, se puede ofrecer como prueba todo elemento que logre convicción en el ánimo del juzgador. Ojo, todo elemento.
Estamos hablando de documentos, fotos, videos.
Todo lo que sirva para convencer al juez.
Grabaciones, ¿sí?, qué sé yo.
Y luego empieza a hacer un listado, dice declaración de partes, declaración de terceros, testimonial, declaración de peritos, para pericial, inspección judicial, faxes, fotografías, cintas de video, cintas de audio, reconstrucciones de hechos, y luego termina el artículo. Dice, y en general, todo aquello que sirva para averiguar la verdad. Esta redacción permite, sobre todo la parte inicial y la parte final, de que yo puedo ofrecer como prueba lo que se me ocurra, lo que yo invente. Nada más, técnicamente, señores, hay dos limitantes. Uno, que esa prueba que yo estoy inventando, así literal, no vaya contra la moral o buenas costumbres. Y segundo, que no vaya contra el derecho.
Pero, a ver, explíqueme bien eso, inventando.
Yo puedo inventar, o sea, una prueba y decirle, yo ofrezco la prueba intergaláctica, consistente en lo que se me ocurrió, lo que soñé anoche, eso lo digo al juez.
Me llegó un marciano y...
¿Sí?
Ay, ¿en serio?
Sí, 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 se puede ofrecer.
Sí. ¿Pero por qué se va a hacer...?
Yo quiero que haga esto y yo que haga el otro.
¿Pero cómo? Si eso va a ser incomprobable, este...
Es que hay muchas cosas, sobre todo, Mercedes, uh-huh. Debido al avance de la ciencia, han surgido muchísimas cosas nuevas. Uh-huh. Ahorita es muy normal, mucho en materia familiar y mucho en materia mercantil, los mensajes de WhatsApp los ofrecen como prueba. Las fotografías, si nos remontamos el Código de Comercio de 1890, pues antes era muy raro una fotografía. Una cinta de video, pues yo me acuerdo que mi padre, cuando yo estaba muy niño, cuando compró una cámara de video de Super 8 y de esos de rollo, y que era un relajo, y luego cargarla era un problemón. Sí. Ahorita todos traemos celular y todos grabamos y meto todo.
Ajá.
¿Sí? Entonces es muy fácil. ¿Qué otras cosas van a surgir en la semana que entra o el año que entra?
Y que inclusive entiendo que hay hasta reservas por aquello de la inteligencia artificial, ¿no? Porque puedes uh-huh. generar un video con la inteligencia sí. artificial.
Una grabación de voz,
en fin. O sí. sea, sí. eso también va por peritaje, me imagino, ¿no? Mm. ¿Pasa algún peritaje?
Bueno, es recomendable. Uh-huh. Y voy a dejar un ejemplo, Mercedes. Quiero pensar que yo le digo al juez, señor juez, vengo a ofrecer una prueba uh-huh. consistente en una grabación de audio. Consistente en la grabación que se realizó el día fulano de tal, en la cual la señora María Mercedes Altamirano Bolívar reconoció que sí me debía y que no quiere pagarme. Yo le pido al juez que él escuche la grabación, nos manda a citar a ti y a mí, uh-huh. yo parte actora, tu parte demandada. El juez escucha la grabación, levanta un acta donde hace todas las observaciones que quede pertinentes, lo que podemos opinar tú y yo. Pero esa grabación es fidedigna, no es debida al IA, a la inteligencia artificial, no está manipulada la información, la grabación estuvo manipulada. A lo mejor, señora, reescuchas, me pudieran entender un poquito más. Yo creo que es más normal ver las imágenes o las fotografías en donde con Photoshop modificamos varias cosas. Es lo mismo se puede hacer en la grabación de audio. Exactamente lo mismo, yo puedo cortar pedacitos o empezar a armar el discurso por pedacitos de una grabación que no tiene nada que ver.
Pero inclusive hay técnicas también para detectar esas alteraciones,
sí.
¿no?
El juez no es experto.
Claro.
Entonces, yo siempre he sugerido, y voy a manejar un ejemplo, señores. Yo de clase en una universidad, yo puedo hablar con el departamento de fotografía de esa universidad y decirles, oiga, maestro, haga una fotografía manipulada en donde yo le estoy dando un beso a Marilyn Monroe.
Ande, pues.
Pues prácticamente yo creo que se murió ella cuando yo era un bebé.
Claro.
O sea, más para que sea una idea. Pero se puede fabricar esa
sí,
fotografía.
Claro. No, con la IA ya ¿sí? que...
Entonces yo acompaño esa fotografía y ¿ustedes me creerían?
Pues no.
Por lo mismo de que es fácilmente manipulable toda la cuestión informática, técnica... Es recomendable aportar también una prueba pericial para que los peritos analicen ese dispositivo o ese elemento y puedan determinar la autenticidad o la veracidad.
Claro.
La pericial en fotografías, la pericial en foniatría, la pericial en video, que un experto revise y que vea si efectivamente es normal o si fue elaborado por IA.
Exacto.
Entonces, sí se pueden ofrecer todas esas pruebas debidas al avance de la ciencia uh-huh. y se puede ofrecer la prueba que yo invente, la que se me ocurra. ¿Qué valor probatorio puede tener? Es otra cosa. ¿Logré convencer al juez con eso? Y un ejemplo, señor juez, yo pido que se pare de cabeza para que aprecie mejor las circunstancias. ¿Yo lo puedo pedir? ¿Atenta contra la moral? No. ¿Atenta contra el derecho? Tampoco. El juez tiene que admitirla.
Le tocaron cosas... ¿Así de absurdas?
No. Sinceramente, el tiempo que estuve activo como juez nunca me tocó algo así. Ajá. Sin embargo, en todas mis clases que yo doy, en todas las conferencias que yo impartí, yo siempre decía eso, señores, inventen. El derecho es para inventar. Ajá. Ya ahorita ya no es tan rígido como antes. Hace 30, 40 años era totalmente rígido el derecho. Nada más lo que decía la ley. Ajá. Ahorita ya hay una apertura. Tan es así, septiembre de 2017... se adiciona un tercer párrafo al artículo 17 constitucional, y parafraseándolo, dice, la intención es hacer justicia pasando aún por encima de formalidades judiciales. Lo que significa que la intención es hacer justicia, dejar de observar tantos requisitos, tanta formalidad, tanto acartonamiento. Hay que hacer esto más light, más sencillo.
¿Sería algo así como el fin justifica los medios o no necesariamente?
No necesariamente, sino, o sea, ya no es necesario hacer tanta parafernalia, tantos requisitos, tener que invocar 20,000 artículos. No, es algo más light para hacer, pero hay que hacer justicia. Y acuérdate que justicia es la definición que siempre hemos aprendido, que es darle a cada quien lo que merece.
Exacto.
Esa es la tradicional definición que se escucha. Entonces, la intención es eso, hacer justicia, ya no tanto aplicar la ley. No siempre la ley es lo justo.
Ciertamente.
¿Sí? No siempre. En muchas ocasiones sí, pero no siempre.
Sí.
Sin embargo, pues también hay que entender de que quizá yo como juez, yo no puedo darte el gane, Mercedes, pues porque tú me caes muy bien, porque estás muy guapa, porque te vistes muy sexy, por X motivo, no se vale. O sea, yo tengo que seguir ciertas reglas. Uh-huh. Y hacer justicia es darle a cada quien justamente lo que merece.
Claro. Ay, juez, pues entonces, a ver, ¿es justo y necesario que alguien me traiga un café?
Bueno, ya comentamos las pruebas debidas al avance de la ciencia. Uh-huh. Platicé hace un momento de varias declaraciones, declaración de parte. Yo pido que comparezcas tú a contestar preguntas o tú pides que comparezca yo a contestar preguntas. Esa es la prueba confesional. O también existe la prueba de declaración de parte.
Pero, a ver, ¿así literal o, ¿sí? o un abogado de por medio?
Se puede autorizar al abogado para que las formule, pero la intención es que tú eres la parte que está ofreciendo la prueba.
O sea, yo como afectada o como...
Como demandada, en este caso.
Como demandada,
¿sí? O sea, técnicamente tú eres la parte oferente de la prueba. Ajá. Lo hiciste por conducto de tu abogado. Tu abogado es una especie de representante tuyo dentro del juicio. Pero está actuando a nombre tuyo.
Ya.
Si yo me nombras tu abogado en un juicio que tengas tú X, tu abogado patrón, el autorizado en términos amplios, como quieras llamarle, yo lo que haga, voy a decir, es que en defensa de mi representada, o sea, de Mercedes Altamirano, uh-huh. yo pido esto. O vengo a nombre de la parte demandada como abogado a promover el recurso de apelación. Pero yo actúo a nombre tuyo. Entonces, el abogado puede firmar el escrito de ofreciendo las pruebas, pero técnicamente o jurídicamente tú le estás ofreciendo.
Ya.
¿Sí? Entonces, esa es, digamos, la prueba confesional o la declaración de parte. Yo te hago preguntas a ti o tú me haces preguntas a mí. Existe la declaración de terceros. Tú y yo somos dos partes. Un tercero es alguien extraño al juicio. Son los testigos. No forman parte del juicio, pero tienen conocimiento de los hechos. Nos dice el código. Los terceros que tengan conocimiento de los hechos están obligados a declarar para investigar la verdad. Entonces yo puedo llamar como testigos a César, a Ricardo, a Griselda, a 5 personas, a 3, a 8. Normalmente se piden mínimo 2, dos testigos, para poder cotejar a ver si coinciden o si hay diferencia en su declaración. Un solo testigo no hace prueba plena.
Uf.
¿Sí? Tiene que ser mínimo 2 o más. Y otra cosa, el juez tiene facultad para reducir prudencialmente el número de testigos, lo que el juez quiera. Esto implica, si yo ofrezco 20 testigos para lo mismo, quizá el juez va a decir, ¿sabes qué? No, para mí con 4 es suficiente. Entonces yo admito la prueba a cargo de estos 4 y da los 4 nombres. Los demás no admito la prueba. No hay ninguna violación porque la prueba se está admitiendo. Se va a deshogar a cargo de 4 personas en este ejemplo que estoy manejando. Y le encuentro lógica. ¿Para qué recibir a 20 personas que van a decir lo mismo?
Ay, capaz que uno dice otra cosa.
Puede ser, pero bueno, es facultad del juez, facultad discrecional. No uh-huh. ocupan una justificación. ¿Sí? Hay también la prueba pericial. El juez es un experto en derecho. Se supone que el juez debe conocer todas las leyes aplicables en su materia. Es un experto, pero él no conoce de medicina, él no conoce de construcción, él no conoce de causalidad vial. Él no conoce de contabilidad, él no conoce de muchas cosas. Por eso a veces es necesario llamar a expertos, a personas expertas en esa área. Y el propio Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco tiene reconocidas a muchísimas personas en muchísimos campos. En medicina, en psiquiatría, en filatelía, en traducción, en evaluación, administración, contabilidad, etcétera, etcétera. Si les interesa un poquito, señor Rey Escuchas, yo les sugiero, en una computadora métanse en internet. La página es C de casa, jj.gov.mx. Son las iniciales de Consejo de la Judicatura Jalisco, cjj.gov.mx. Y ahí van a aparecer unas fotografías que se están cambiando con cierta periodicidad, y un poquito más abajo va a encontrar una serie de iconos, de imágenes. Hay una que dice peritos. Si usted le pica ahí, le va a aparecer un listado donde dice lista de peritos 2526, por ejemplo. Ver en línea o descargar, como usted quiera. Entonces, ¿quiere ver en línea o quiere descargarlo en su computadora? Es la diferencia. Usted le pica y le aparece el listado de todos los peritos reconocidos. Por si ocupa algún perito, ya no batalla.
Para hacer lo de los medios de convicción.
La prueba pericial.
La prueba pericial, ajá.
Sí,
más. Okay. ¿Es lo que iba a abrir ahorita? ¿Licenciado?
Sí.
Bueno, entonces eso es otra herramienta que podemos tener.
Sí, para conocer quiénes son los peritos.
Para conocer quiénes son los peritos.
Viene ahí su teléfono y viene su correo electrónico. Antes venía el domicilio, ya no lo están poniendo. Entonces yo puedo hablar con el perito, oiga, sabe que tengo un asunto así, me interesa platicar con usted, quiero contratarlo como perito, entonces ya platica con él y ya se ponen de acuerdo.
Ya, cuando hay cosas que como... ¿cómo le digo yo? ¿Qué dilucidar? La contraparte tiene un perito, yo tengo otro perito. ¿Sí? En caso de que llegue a haber alguna
discrepancia,
entonces el juez
nombra un tercer perito.
Nombra un tercer perito.
De la lista oficial, el juez nombra otro perito diferente.
Ya.
¿Sí? Dice la ley orgánica, si en el lugar del juicio no hay peritos, entonces el juez puede nombrar a cualquier persona.
Aunque no sea...
Lógicamente cualquier persona, perito.
Ah, okay,
experta
okay.
En el área.
Ya,
¿sí?
Ya.
O sea, pero si, voy a manejar un ejemplo. El juez de mascota está buscando un perito en psiquiatría. Pues no hay. Allá en mascota no hay peritos psiquiatras reconocidos por el consejo. Entonces el juez de mascota tiene la libertad para, de entre los médicos que hay en mascota, o de Vallarta, decir, oiga, médico, quiero que venga, que me sirva como perito. ¿Cuánto me cobra?
Ah, ok.
Lo que sí, cualquier perito que nombre el juzgado, el juez no le paga.
Es lo que le iba a preguntar.
Le pagan las partes, mitad la parte actora y mitad la parte demandada. Así está previsto en Código de Comercio.
En caso de
en cualquier caso que el juez nombre un perito, sus honorarios son pagados mitad y mitad por cada parte.
Pues sí, por los actores, digamos, en ese caso.
O sea, el ejemplo que manejaba, que yo te demandé a ti, yo pagaré la mitad y tú pagarás la otra mitad.
Exacto.
Pero es un perito nombrado por el juez.
Exacto.
¿Sí? Bueno, ya me metí aquí, señores. De hecho, Mercedes lo está viendo.
Está buscando lo de...
peritos.
Ah, peritos. Ahí está.
¿Sí? Aquí está la lista. Son una serie de iconos, de imágenes. Y en el tercer reloj viene al extremo izquierdo, peritos. ¿Sí? Si la apachurramos, aparece aquí, lista de auxiliares de la Misión de Justicia 2526. Ver en línea.
¿Y la especialidad de cada perito?
Viene por orden alfabético, Mercedes.
Ah, ok. Sí, porque pues me imagino, como bien dijo, ¿no? O sea, peritos hay en ingeniería, en psicología. Sí.
En filatelía, en acústica fin. Forense, administración de empresas, albacea.
Ah, esos son bastantes.
Y cada uno viene su número telefónico, su correo y en qué partido judicial está reconocido como perito.
Ok. Sí, ahí vienen todos los datos, pues, para que usted en todo caso...
Por ejemplo, aquí está una persona, y solamente en el primer partido judicial, que es Guadalajara.
Partido judicial.
Acá es el 27, que es Puerto Vallarta, y el 30, que es Tala.
Y tiene otro más, ¿no?
15, sí, el 15. Más el 15...
Y 27.
Ese no ubico cuál es, el 15, sinceramente. Y el 1, que es Guadalajara.
O sea, puede trabajar en cualquiera de esos cuatro partidos judiciales.
Lo pueden nombrar.
En pocas palabras.
Ay, acá mira, viene otro, 1, 2, 3, 4, 7, 14, 16, 18 y 19.
No, bueno.
8, 14, 21 y 28.
Ya. Bueno, pues para que sepa usted en todo caso si llegara a necesitar.
Algún perito. Entonces, ya usted puede consultar la lista, ya le habla directamente al perito para ahí será contratarlo en lo particular, pero ya tiene la ventaja que ya está reconocido como perito.
Exactamente. Hay gente que necesariamente tiene que ser o tienen los peritos que estar necesariamente reconocidos por el Poder Judicial.
No, de hecho un ejemplo. Voy a imaginar, Mercedes, que yo mandé a construir una casa y quedó mal. Yo demando al constructor, a la constructora. Y yo propongo como mi perito al arquitecto fulano de tal o al ingeniero Juanito. Él no está reconocido, pero por el hecho de ser arquitecto o ingeniero ya se le puede considerar como perito.
Tener su cédula profesional, entonces, imagino. O sea, eso
ya. De hecho, ¿cómo se acredita que es perito? Con la cédula profesional, ojo, o documentos que acrediten su calidad de perito. Un perito es un experto en esa área. Y te voy a dejar un ejemplo. Aquí en la cabina, les hago el comentario, señor, escuchas, hay varias partes con madera. Si esa madera hubiera quedado mal, mal instalada, se enchuecaba, mal pintada, no de la calidad adecuada, ¿quién es el perito?
Ay,
un carpintero.
Bueno, sí.
Un carpintero que tenga 20 años trabajando en la madera. Él es un experto.
Estaba yo pensando, ¿saben qué? En el pájaro carpintero.
¿Sí? O sea, el carpintero es un experto. Y el carpintero simplemente desde ver la madera, él dice, ¿sabes qué? Esta madera no sirve. Esta no es caoba, esta es pino.
O esta no sirve para esto, sirve para otra cosa.
O está mal estufada.
Ya.
O sea, mal horneada, por decir una manera.
No, bueno. Pues vamos a hacer la pausa, licenciado Daniel Herrera, que nos acompaña esta tarde aquí con la ley en la mano. Si usted tiene alguna duda sobre el tema o quiere ahora sí que preguntar algo en relación a alguna situación civil, familiar o mercantil, inclusive que usted esté viviendo, y si el licenciado Herrera le puede guiar, adelante, por favor, 33-38-13-15-15. 33-38-13-14-21 y el WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Ya volvemos. Estamos aquí de vuelta con usted y vamos entonces con la participación de nuestra audiencia. Hoy nos acompaña el licenciado Daniel Herrera Orozco. Él es juez civil en retiro, juez mercantil en retiro y especialista como abogado en materia civil, familiar y mercantil. Vayamos entonces con la participación de ustedes. Bulfrado Mateo de Veracruz. Dice, a la prueba que se refiere el juez, ¿a qué se refiere? ¿A lo penal, civil o mercantil? ¿Lo puede aclarar?
Claro, señor. Como comentó Mercedes, pues yo me especialicé en mercantil, siempre manejé algo de civil y familiar. Entonces yo estoy hablando en derecho privado. Sin embargo, muchas de esas pruebas se pueden permear en otras áreas, como puede ser penal. Una prueba pericial en penal, pues es una prueba pericial, se requiere peritos, expertos. Lo que pudiera cambiar es un poquito las formalidades, los requisitos. Por ejemplo, en materia penal se cuida mucho la cadena de custodia de los elementos. En materia civil o en materia mercantil no existe esa cadena de custodia. Entonces puede variar un poquito, pero la esencia es la misma de todas las pruebas.
Leonardo dice, juez, quiero saber si el evaluador Gilberto del Toro Mardueño es gente honorable o cómo puedo saber.
Se supone que sí, pero no tengo yo el gusto de conocerlo. Yo le sugeriría, cuando tenga usted oportunidad, vaya usted al Consejo de la Judicatura, ahí en Plaza Tapatía. Y hay una sección de peritos y hay un encargado de todos los peritos. Cualquier queja que haya contra ese perito se tiene que presentar en esa oficina de la Dirección de Peritos. Entonces ahí le pueden dar información qué tan bien o qué tan mal trabaja.
Hola, da gusto escucharlos, saber que están bien, aún mejor. Me urge lectura de testamento y juicio testamentario. No tengo dinero. Y en la UDG fui y siento que es tardado. ¿Me pueden ayudar? Pregunta Marta Bañuelos. Y bueno, le correspondemos su buen deseo.
La podemos ayudar. Si usted gusta, la podemos ayudar. Ya sea el trámite ante el juzgado o puede ser trámite ante notario. Está previsto los dos caminos. El problema es que el notario cada paso le va a estar cobrando. Y usted comenta que no tiene dinero. Entonces, pudiera ser ante el juzgado, aunque le adelanto, hay gastos que hay que hacer, hay que publicar edictos, hay que girar oficios.
Inclusive también con la Universidad de Guadalajara, ¿no?
Sí, o sea, esos gastos tienen que hacer.
Son gastos de cajón, digámoslo.
Sí. Y no son gastos del en este caso del UDG, son gastos que tienen que hacerse ni siquiera en el juzgado. Hay que publicar edictos, está ordenado en el código. Hay que girar oficios al archivo de notarías, al archivo de instrumentos públicos para ver si hay algún otro testamento.
Seguimos. Soy Sergio Quesada. Ojalá si fuera en derecho familiar. A mi hermano lo sacó el juez uno familiar de su casa solo con lo que traía puesto, por una falsa denuncia de su ex esposa, sin audiencias ni pruebas. Tardó 2 años en ganar ese juicio con muchos gastos, rentando casa, muebles, ropa, abogados, etcétera. Y al regresar a su casa ya le habían vendido sus muebles, ropas y hasta recuerdos de infancia. Esa medida cautelar es una aberración jurídica súper injusta.
Bueno, está previsto en código la separación de personas, lamentablemente. Hay un cierto proteccionismo, sabemos, a favor de la mujer. No digo que sea injustificado, a la mujer es justificado. Mucho tiempo los hombres, y hablo en términos generales, abusamos de la mujer. Y la mujer no contaba y no puede opinar, cuando es un ser humano igual que cualquier persona. Por eso la ley le da un poco de protección hacia la mujer en ese sentido. Lo que sí, el código no dice que la mujer es la que tiene que quedarse en la casa y el señor tiene que salir. Dice que debe quedarse en la casa el que esté al cuidado del hogar, que normalmente es la mujer. Pero si yo justifico que yo estoy al cargo del hogar, yo soy el encargado, entonces yo tengo el derecho de quedarme en la casa. Y le hago otra aclaración. La separación de personas, porque yo lo practiqué cuando estuve litigando, ya como juez mercantil no es mi área, pero antes yo lo hice, es sacar a la persona con sus efectos personales básicos, su ropa, su rastrillo, su peine, su gel, o sea, sus cosas personales. Me tocó hacer una separación de personas hace muchos años y me decía el señor, oiga, es que la tele yo la compré. Espérame, no, la tele es de la casa, sus cosas personales. Su ropa, su fajo, sus zapatos, sus tenis, su ropa interior, su perfume, su desodorante. Eso es lo que usted se puede llevar, lo que sea suyo, personal. Entonces, la que comenta este radioescucha de que sacaron a su hermano nada más con la ropa que traía puesta, siento que es un error del juez que practicó la diligencia.
Desde que supe que se pueden comprar testigos falsos para imputar delitos, no creo en la justicia, dice Sergio Segura.
Bueno. Tanto como comprar testigos, híjole, no quisiera tapar el sol con un dedo. Sí, sí ha pasado, pero si usted logra demostrar que esos testigos son falsos, ojo, se van a ir a la cárcel los testigos y quien presentó a los testigos. Todos están implicados en el delito.
Vamos entonces con otra participación. Nos dicen... buenas tardes al abogado. Sé que ese no es el tema de hoy y entiendo... En caso que no puedan responder a mi pregunta, aprovechándome del programa, a ver si me pueden ayudar, por favor. Se trata de saber si el día de ayer, lunes 23, que estuvimos en código rojo, pero sí hubo transporte público, no de manera regular, pero sí hubo. Tengo 3 empleados y yo les dije que sí íbamos a trabajar a puerta cerrada, que entendía si llegaban más tarde, pero no llegaron a trabajar. Por lo anterior, quisiera saber si debo pagarles ese día. Mucho agradezco la atención a la presente. Me llamo Isa Gómez Diz.
Híjole, es materia laboral, salarios, no estoy muy avezado en esa área, pero tengo entendido, por lo que yo estuve viendo en las noticias, que ayer me la pasé literal todo el día encerrado en la casa con mi señora y mis chuchas, lo que fue el servicio oficial de transporte, macroperiférico, las líneas 1, 2, 3 y 4, sí estuvieron dando servicio. Los camiones de los concesionarios, creo que no estuvieron circulando.
¿Acaso un 10% ¿sí? por ahí, una cosa mínima?
Ajá. Y pues ciertas rutas no circularon, otras con muy poquitas unidades. Ahora, el que usted tenga que pagarlos, me queda la duda, sinceramente, si tiene la obligación de pagarles o no, porque no fue culpa de ellos.
Pues
ahí lo que yo le pudiera sugerir, si gusta, cuando venga algún abogado laboralista, Mercedes, que le hagan la pregunta.
Ah, mire, ahí le voy. El jueves va a estar aquí el licenciado Arturo Martín del Campo. Uh-huh. Él es especialista en materia laboral.
De hecho, él es juez laboral.
Es juez laboral, de hecho, laboral, ya.
Sí, Arturo.
Entonces, el próximo jueves, no sea malita, nos recuerda, malita, por favor, nos vuelve a mandar el mensaje y ya le uh-huh. podemos ayudar. Isa, si es tan gentil, por favor. Nos dicen, ja, 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 buena tarde. ¿Cómo no puso el licenciado en el ejemplo del beso a Michael Jackson o a la guayaba aquella que sale en una película de Pedro Infante? Broma. Felicidades por su programa. Saludos y por favor cuídense. Bendiciones. Soy su amigo Jorge García.
Don Jorge, igualmente usted cuídese mucho. Y pues bueno, fue una broma simplemente. Pues yo, hay que buscar lo bonito.
Es lo que le por iba eso a decir, don Jorge. El juez no está perdido.
Sí, por eso a Marilyn Monroe, ¿no? Con la guayaba, la tostada, pues ella no.
Bueno, aquí nos dicen, eliminaron el mensaje. Verónica Gómez, mi caso ya está judicializado desde hace un año por violencia y amenazas de una compañera de trabajo, ya con dictamen psicológico y 3 testigos. ¿Es normal que nos citen más de 4 veces a mecanismos y 3 a justicia alternativa, aunque yo como víctima no deseo acuerdos con la imputada? ¿Cuántas veces más me pueden citar y será conveniente contratar a un perito? Gracias.
A un perito siento yo que no, pero de la intención, acuérdese, ahora es una justicia restaurativa, es buscar un arreglo. Antes se decía, ¿qué beneficio recibe usted si a esta persona la meten a la cárcel 5 años, por ejemplo? Nada. Ahorita lo que se busca precisamente es resarcir ese daño. Simplemente, y voy a dejar un ejemplo chusco, a lo mejor usted va a decir, ok, quiero un arreglo, que me pida perdón de rodillas. Y ya con eso me siento satisfecho y ya se acaba el asunto. Entonces, es darle una satisfacción a usted o regresarle su televisión. Si yo llego a su casa y le robo la televisión y me agarran, usted va a decir, ¿de qué me sirve que lo metan 3 años a la cárcel si no tengo televisión?
Entonces,
por eso la intención ahora es la justicia restaurativa, es restaurar el daño que se le ocasionó con la comisión del delito. Delitos leves, delitos medianos, delitos de alto impacto, eso no entra justicia alternativa. ¿Cuántas veces tiene que citársele? No tengo el dato, no soy penalista. Igual le sugeriría estar al pendiente aquí del programa y cuando venga un abogado penal o venga el magistrado Damián, hágale la pregunta, ¿cuántas veces tiene que ser citado usted? No sé si a lo mejor en la siguiente cita que tengo usted diga, señores, no quiero ni que llegue a ningún arreglo, punto, ya. Anótele ahí que no quiero arreglo, ya no me citen.
Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Regresamos y vamos a optimizar el tiempo. Más preguntas para el licenciado Daniel Herrera Orozco. La señora Hernández dice, muchas gracias por este programa, excelente el entrevistado. No sé si realmente ahorita en la actualidad sea juez, pero lo entendí perfectamente y no soy abogada, pero estoy en un juicio civil. Gracias por sus explicaciones y gracias a todo el equipo de Radio Metrópoli por estos programas.
Bueno, para servirle, señora, le comento, hace 2 años y medio me jubilé, ya no estoy activo. Simplemente me estoy divirtiendo, apoyando a algunas personas en la medida de lo que puedo. No tengo un despacho establecido.
Buenas tardes. ¿Existen peritos en incendios?
Sí.
Saludos. Excelente programa e invitado. Mi mamá falleció y el abogado que le llevaba un intestado, el abogado le falsificaba su firma a mi mamá. En uno de los procesos no se parece. ¿Qué pasa en ese caso?
Híjole, el problema es que si alguien presenta la denuncia penal por la falsificación de firmas, pues va a ser muy fácilmente determinable que no corresponde el puño y letra de su mamá.
Licenciado, tengo una media hermana por parte de padre. Ella es menor que yo. Ella desea darme un departamento. ¿Qué es más conveniente? ¿Donar? ¿Vender? Ambas somos mayores de edad. ¿Y qué es más económico? Gracias, doctora Castillo.
Bueno, tengo entendido que donación de padres a hijos tiene descuento en el pago de impuestos, pero no entre hermanos. Si usted hace ver que es una compra-venta, va a tener que justificar cómo se entregó el dinero. El notario tiene obligación de revisar cómo fue pagado el precio por la compra-venta de la casa, por aquello del ayente elevado de dinero. Yo le pudiera sugerir una donación, pero va a tener el problema. ¿Cuánto le costó a usted? Nada. Cuando la venda en 3 millones de pesos, ¿cuál es su base gravable? ¿O sobre qué monto van a calcular el impuesto sobre la renta? Sobre los 3 millones de pesos. Es el inconveniente que yo veo en la donación.
Buenas tardes. ¿En qué casos el perito de una de las partes es desestimado por el juez? Porque los que impone el juez son carísimos. Te saluda José Reynoso. Saludos, licenciado.
Gracias, don José. La prueba pericial queda al prudente arbitrio del juez, nos dice el código. Es decir, el juez analiza la prueba y ya determina qué peritaje es el que vale la pena, el que tiene valor y cuál no. Si el juez tiene obligación de nombrar un perito, acuérdese que los peritos firman una carta compromiso de que van a aplicar el arancel establecido por el Consejo de la Judicatura. Hay un arancel, no pueden salirse de ahí. Si algún perito quiere cobrar más de lo que diga ese acuerdo, yo le sugiero que presente la queja ante el Consejo de la Judicatura y al juez que autorice los honorarios, interponga el recurso y dígale: señor juez, aquí está el acuerdo del Consejo y se está excediendo del valor.
La señora Marta Bañuelos le pregunta que a dónde acude. Es la persona que le urge lo de la lectura de testamento y dice que no tiene dinero.
Una sugerencia, señora: si quiere, llámeme por teléfono, nos ponemos de acuerdo para vernos en algún lugar y platicamos con todo gusto. Mi teléfono es el 333-106-5449.
¿Lo repite, por favor?
Claro, 333-106-5449. 49. Con una aclaración, señora, yo no tengo WhatsApp. A mí márqueme la antigüita, no tengo problema.
Buenas tardes, soy Francisco Rivera, somos trabajadores. Mi patrón falleció hace 3 años. Él nos mandó una foto de su testamento que hizo cambios a mí y a mi esposa. Nos puso en el testamento, ya fuimos con el notario. Y sí nos dijo que en verdad nos puso en el testamento, pero no tenemos dinero para pagar un abogado. ¿Usted nos puede ayudar, por favor?
Igual, con todo gusto lo reviso el asunto y ya nos ponemos de acuerdo. ¿Sí? Repito mi teléfono, 333-106-5449. También tengo otro teléfono, señores, el 331-247-8737.
Francisco Rodríguez, no, es el abogado Rolando Gutiérrez Whitman, y él, de hecho, al aire en su última intervención dijo que había estado comunicándose con usted y nunca le contestó. Nada más se lo pongo ahí para que usted lo sepa. Igual, si quiere, comuníquese a su despacho, yo ahora le paso el número. Nos dicen, desde que supe que se pueden comprar, no es cierto, las leyes no defienden al hombre, solo a la mujer, y van sobre el dinero, dice Sergio Segura.
Bueno, se supone que la ley, si usted recuerda la imagen de la justicia, curiosamente la figura de una mujer con un libro en una mano y con una espada en la otra, y en algunas representan con una balanza, pero los ojos tapados. La ley es pareja para todos. Por la circunstancia en que se encuentra, por eso a veces protege un poquito más a una parte que a otra.
Buena tarde. ¿No es fácil otorgarle el perdón a esas personas que te hacen lavada? No, será la vida imposible en el trabajo. Lo digo porque mi hija llegaba llorando por lo que le hacían esas fulanas.
Sí, a veces es difícil poder perdonar. Bueno, ahí yo le sugería ver los buenos sentimientos. No se cargue de usted de rencor. Sea feliz.
Creo que al juez le gusta dormir en la tina. Su señora no lo va a dejar entrar a su casa, anda muy piropeador.
No, así soy yo, y enfrente de mi señora lo digo, o sea, pero siempre lo digo de una manera transparente, respetuosa.
Sí, no. El juez es, bueno, el juez en retiro, el licenciado, es de verdad como se dice de manera figurada, una dama.
Ay, muchas gracias.
Nos dicen, licenciada Mercedes, ¿sabe si ya no estamos en foco rojo en la ciudad? Gracias, señora Vega. No, señora Vega, ya se levantó el código rojo. No es foco rojo, es código rojo, pero ya se levantó desde las 11 de la mañana. Para una consulta de un contrato de arrendamiento, ¿me puede orientar? Le pregunta Humberto León Beltrán.
Claro, don Humberto. Con todo gusto lo apoyo también.
Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuál puede ser el castigo para un servidor público que por una omisión provoca un daño al proyecto de vida a un maestro? Atentamente, señor Araujo.
Si es un funcionario público, acuérdese que hay una ley de responsabilidad civil, o ley patrimonial, ley de responsabilidad patrimonial del Estado. El Estado de Jalisco, como Estado, tiene la obligación de resarcirle. Usted presente su demanda en base a esa ley de responsabilidad patrimonial del Estado.
Bueno, pues ya tengo hasta ahí, nada más. Bueno, reiteramos, efectivamente el código rojo en Jalisco ya se desactivó prácticamente desde el mediodía. La noticia la dimos a conocer en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y el mediodía como todo se... Sí, como la una... No, es más, un poquito antes, porque mi compañero Ricardo Camarena, cuando entró, incluso en su espacio informativo, en sus cabezas informativas, mencionaba ya este anuncio por parte del gobernador del estado, Pablo Lemus, de que se desactivaba el código rojo. Licenciado, pues ya nada más para... Ah, espéreme. Dice que de nuevo la consulta tiene un costo.
No.
Y luego, a ver qué nos dicen. Pero ella es una psicópata y va a regresar a laborar. Una vez que yo le dispense, molestándome los últimos 4 años que me faltan para jubilarme, no es por orgullo, es por paz psicológica. Ah, la persona que preguntaba si era normal, sí,
que fue citada para llegar a un arreglo. Ajá. Ahí lo que yo pudiera sugerirle, no sé qué tan viable sea en el trabajo que la cambien de área a ella o a usted, para que no tengan convivencia.
Ah, esa también
es una posibilidad, ver con el patrón si pueden cambiarla de área a usted.
Exactamente. Bueno, pues licenciado Daniel Herrera Orozco, como siempre, muy agradecida con usted.
Pues agradecido otra vez, Mercedes, por esta oportunidad que me dan de platicar, y un placer saludarte. Y señores, a pesar de que ya se levantó el código rojo, sigan teniendo precaución. ¿Sí? No sé si en algún momento, espero que no, vuelva a surgir algún tipo de detalle, de sustos, de algo. Hay que manejar todo con cuidado.
Ojalá que no, y como se dice, cállese los ojos.
Sí, esperemos que no, pero hay que ser realistas.
Pues sí. Pues sí, pues muchas gracias. Que tenga usted una estupenda tarde o una muy buena mañana de miércoles. Sí, nos escuchó tempranito levantando o despertando al gallo en la retransmisión. Muy buena tarde.